Está anocheciendo aquí, en este punto de la provincia de Málaga. Estamos a las afueras de Estepona, lindando ya con la Sierra Bermeja. Estamos muy cerquita de la playa, literalmente en el frente sur de lo que fue el incendio. Un incendio de un perímetro de 90 kilómetros. Al norte, el fuego amenazó pequeñas localidades como Alpandeire o Júzcar. Al oeste había otro frente que afectaba a Jubrique y Genaguacil. Como te digo, estamos al sur de esas lenguas de fuego. A nuestra espalda, el mar, Gibraltar. Y nosotros, ya casi a oscuras, tengo una imagen de lo más curioso. Mira, son como tres paisajes en uno. El primero, el que más llama la atención, el que más duele y el que más huele, es el negro que ha dejado el fuego. Si doy unos cuantos pasos adelante, me hundiría en la ceniza. Ceniza que, si llueve mucho, tiene su peligro, porque llegará al mar y será otro desastre. Veo árboles totalmente calcinados. Si pongo un pie en ellos, la madera cruje y se rompe. Dicen los que entienden que esto es un peligro enorme. Es recomendable no pisar aquí. El fuego ha abrasado todo a su paso. Y claro, la pregunta que queda es, ¿y ahora qué? Bueno, según los expertos, primero hay que dejar que la tierra se enfríe. Una vez se haya enfriado todo, se podrá entrar a limpiar y retirar la suciedad. Imagínate qué labor. 10.000 hectáreas. Será entonces cuando se empiece a reforestar o a rehabilitar la zona. Perdón. El segundo paisaje es el de la Esperanza. A mi izquierda, a unos 200 metros, hay una zona que se quemó hace 2 años. Y la imagen de hoy es la de la vida. Sí, sí, solo hace 2 años. Ha crecido ya el monte bajo, hay algunos árboles. El verde no es aún intenso, pero como te digo, la vida se nota que se abre paso. Me han dicho algunos vecinos de la zona que es la prueba de que van a salir de esta y de que al final la naturaleza se puede recuperar. Mira, esta tos que tengo y esta voz, palabra, es que tengo el humo dentro. O sea, el olor se te ha metido directamente en la nariz. Perdón, y tengo la garganta. Es como si la mascarilla no sirviera para nada, La tercera imagen es la del bosque que nunca se ha quemado. Y es que a mi derecha hay una zona, un monte, que afortunadamente se salvó de los 3 incendios. Verlo todo, la ceniza, el matorral bajo y el bosque de verdad, es impresionante. Sirve para darte cuenta de que, aunque el fuego haya arrasado casi 10.000 hectáreas, si se trabaja, que lo harán, el bosque se recupera. En los próximos minutos, si puedo con la tos, vamos a intentar contarte cómo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya los árabes en esta zona conocían muy bien el lugar, hasta el punto de que lo llamaron Montaña Roja por el intenso color de sus rocas. Y es que Sierra Bermeja es un lugar único en el mundo por su riqueza mineral de hierro y platino y por la variedad de vegetación que aquí abunda. Es el pulmón de la Costa del Sol. Justo en el centro de este cordón montañoso hay poblaciones muy dispersas que se pueden ver desde lejos mientras circulas por la AP7, a la altura de Estepona, sí, la autopista típica que prolonga la N340 y que une Cádiz con Marbella, Málaga. Como te digo, son pequeñas manchas blancas en el interior de una montaña que ahora se ha teñido de negro por culpa del fuego. No son localidades muy grandes, la mayoría no llega ni siquiera a los 300 habitantes. En su interior hay una o dos calles principales que llegan a todas las casas, pero todos tienen un encanto especial, con unas vistas increíbles que dan al Valle del Genil. A tan solo 30 kilómetros de Ronda se encuentran Alpandeire, Faraján, Júzcar y Pujerra. Y en todos ellos, para todos ellos, hay un mismo cura. Gerardo.
El trayecto hasta aquí en Faja, porque me pilló en Alpandeire
Yo estaba en Jusca, me llamaron para el pante de para un tema, y ahí me enteré ese agobio de decir que me voy a encontrar, cómo está la gente. Esos fueron los momentos más complicados. Tú veías el humo, tú veías tú, y tú ibas, yo iba teniendo caras de personas.
Así cuenta Gerardo cómo se enteró de que el fuego amenazaba a los vecinos de estos pueblos. Lo primero que hizo fue ir a casa de Rosario. Ella es ciega y se enteró de lo ocurrido cuando empezó a oler a quemado, claro. Siempre mantuvo la calma.
Yo, mi versión es diferente porque yo tampoco, no tuve miedo, la verdad, lo primero, al no ver la llama, al no ver. Yo me lo tomé muy tranquila. Me daba la sensación, siempre pensé, que antes de llegar al río, el fuego se iba a parar. Al pueblo no iba a llegar.
No solo mantuvo la calma, la buena de Rosario, sino que además tuvo tiempo para el buen humor. Estamos en la provincia de Málaga, cabe recordar. Así cuenta Gerardo lo primero que le soltó cuando llegó a su casa.
Vine eso con el complejo María Angustia. Rosario, que ¿cómo te va a ir? Si tienes manera de irte. Y yo, la verdad que es lo que yo la veía tranquila. Me dice, mira, Gerardo, te voy a decir una cosa. Desde que tú llegaste, has pillado inundaciones. Has pillado el COVID, porque estoy de capellán en el hospital. Has pillado el confinamiento. Has pillado una plaga de pulgas, que eso se te olvidó. Y ahora has pillado el incendio. Dos más y ya eres Moisés.
Esto, Rosario, en mitad del incendio, al cura del pueblo. Rosario lleva más de la mitad de su vida viviendo en Pujerra. También María, que ha pasado una semana horrible pensando en que su hijo cada noche estaba trabajando contra las llamas. Sí, él pertenece a la Infoca y hubo ocasiones en las que llegó a temer por su vida.
La última noche que se quedó el fuego controlado, me dice, mamá, hemos tenido que dejar las mangueras porque el fuego no llegaba a la cara. Entonces hemos tenido que dejar las mangueras que se quemaron, porque mejor que se quemen las mangueras que nos quemamos nosotros.
Imagínate lo que tiene que ser para una madre tener a su hijo en el incendio, sabiendo que un compañero suyo moría unos días antes. Noches interminables que solo acababan cuando llegaban al punto de descanso.
Mamá, las llamas llegan a 20 metros de altura. Todas las noches, hasta que él llegaba, hasta las 4 y las 5 de la mañana, sentada en el sofá, esperándole. Eso es para quien lo pasa, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. Pero sí. Vaya, yo he pasado una semana, vaya.
Las llamas llegaban a 20 metros de altura. La cercanía del fuego obligaba a desalojar a vecinos como Carmen. La Guardia Civil llamó a su puerta y cogió lo primero que encontró, sabiendo que a la vuelta no podría quedar nada.
¿Qué coge? Coge la cartilla de la Seguridad Social, esto, el monedero con lo poco que es, y ya está, y ahí se queda todo. Sin saber lo que te puede encontrar con tanto como te ha costado para tener una casa.
Cuesta imaginarse lo que se vivió justo en los últimos momentos antes de que se produjera el desalojo. Gerardo fue el último en abandonar Faraján. Cenizas, humo, llamas. Una escena propia de una película de terror.
Como este nunca. Esa columna de humo tan exagerada cayendo ceniza, pero yo no, un aire caliente que venía, la verdad que impresionaba. Impresionaba. Miedo no. Yo iba pensando en las películas estas de Geostor, de Twister y todo esto. Digo, ni estas películas, esto es tremendo, vamos, tremendo. Y preocupado por la gente, porque claro, hasta que yo no viera a la gente ubicada, no estaba más pensando en eso.
En la plaza del Ayuntamiento de Faraján, Gerardo rescató a dos ancianos que estaban desubicados y pudo llevarlos hacia Ronda, donde se habilitó un pabellón. Aquí también hay una residencia de ancianos. Allí residen 29 personas que han pasado un calvario estos días. La directora del centro es Estefanía.
La mayoría no eran conscientes del problema y de la situación. Y bueno, reaccionaron bien. Cuando estábamos montando al último grupo de residentes, sí pasamos un poco de miedo porque la Policía Nacional nos dijo que había que apresurarse porque teníamos el fuego encima.
Bueno, todos consiguieron volver a sus casas donde el fuego no ha conseguido entrar. Vecinos como Gaspar, todavía con el susto en el cuerpo, reconoce que ahora es el momento de limpiar todo lo que el viento encima ha repartido en los últimos días.
Cenizas por un tubo. Pues tenemos una pequeña terracita estaba completamente llena. Incluso venían algunos trozos de madera, que yo me extraña eso, sería el viento el que las arrastró, y estaban trozos de madera grandes ya por allí.
La imagen que ahora tienen que afrontar cada día es desoladora, cuesta acostumbrarse. Rosario, por ejemplo, no quiere hablar de lo que hay ahora, solo quiere quedarse en el recuerdo con el verde brillante del Valle del Genil.
No me la quiero imaginar, no, porque tengo mucha imaginación, no me la quiero imaginar, no. Imaginaba verde cuando los castaños en su estaban en su pleno de esto, todo verde cuando llega el tiempo.
Han pasado pocos días todavía, vuelve más o menos la normalidad a estos pequeños pueblos, es hora de arrimar el hombro y de sacar las cosas más positivas que siempre se pueden obtener de este tipo de tragedias.
Pues me quedo con lo que siempre me he quedado. La gente es que aquí es solidaria. Un sentido del humor, la tranquilidad y el optimismo constante. O sea, es algo que yo digo, más no tengo yo tanto que aportar, sino más bien que aprender. Porque es que es tremendo. La gente aquí es, para mí son especies, vamos.
La ayuda y la solidaridad de la gente que siempre sale cuando peor se ponen las cosas. Bueno, esperemos que dentro de muy poco el verde domine sobre el negro y se recupere esta auténtica obra maestra de la naturaleza. Árboles calcinados, mucha ceniza, un olor tremendo a quemado. Así nos hemos encontrado Sierra Bermeja. Claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque cuando los bomberos o los técnicos lo autoricen, habrá que ponerse de nuevo las botas y pisar la zona arrasada mientras se habla del futuro. Como te digo, es una comarca con una riqueza natural incalculable. Para que te hagas una idea de la dimensión de la tragedia medioambiental que ha causado este incendio, entre las decenas de especies destruidas por las llamas, habría 14 tipos de invertebrados que habitaban únicamente aquí. La pregunta es, ¿esto es recuperable? Andrés Pérez Latorre es profesor titular de botánica en la Universidad de Málaga. Andrés, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay que dejar que la naturaleza siga su curso y haga su papel, o el hombre puede ayudar?
Pues las dos cosas. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de un modo equilibrado. En un primer momento, desde luego, habría que dejar a la regeneración natural de estos ecosistemas, que están muy bien adaptados al fuego, en su mayoría, no todos. Y luego, posteriormente, hacer algunas actuaciones en los sitios donde sea más necesario, pero de modo puntual.
Un vecino de la zona... Yo estoy ahora mismo a las afueras de Estepona, lindando con una de las lenguas de fuego que llegó a la AP7. Y un vecino de la zona me ha dicho que hay que soltar a las cabras. ¿Qué quiere decir?
Pues soltar a las cabras en una zona incendiada es precisamente lo que no se debe de hacer, porque lo que
no. Me he explicado mal. Él dice en las zonas donde hay monte bajo, donde hay arbustos, donde el monte todavía es, entre comillas, quemable.
Sí, efectivamente, eso es otra cosa. Desde luego, en la zona incendiada no se debe meter ningún tipo de pastoreo, porque se va a frenar la regeneración natural y vamos a perder también algunas especies que no aguantan el pastoreo después del fuego. Pero en las zonas que no están incendiadas, sea de aquí o sea de cualquier serranía española, la verdad es que un pastoreo de baja intensidad y controlado pues puede ser interesante para prevenir los incendios.
¿Cómo es esta zona? Profesor de botánica, ¿qué tipo de vegetación hay aquí?
Pues esa zona que os voy a contar. Yo hice mi tesis doctoral en esa zona y...
Coño, hemos llamado al bueno.
Y algunos de mis pupilos o pupilas de la universidad pues han hecho su tesis doctoral también en la Sierra Bermeja, ¿no? Y yo en el Valle del Genal y en esa zona. O sea, que llevamos muchos años estudiándola, y la verdad es que le tenemos, aparte del cariño científico, el cariño personal. Es un sitio excepcional, situado en un punto geoestratégico del planeta, ya que nos encontramos entre Europa y África y el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y por lo tanto es un punto impresionante de biodiversidad, lo que los botánicos llamamos un hot spot de biodiversidad, que es un punto caliente. La zona tiene una alto nivel de foresta, de bosque, y además, eso sería en el Valle del Genari, además tenemos la singularidad enorme a nivel mundial de la Sierra Bermeja por sus rocas, las peridotitas.
¿Qué son los pinsapos?
Los pinsapos son unos abetos endémicos de la Serranía de Ronda, que están catalogados como amenazados, en peligro de extinción y además protegidos por la ley, porque son escasos y porque además, cuestión con el fuego, tienen un problema, y es que no les ocurre como a otras plantas mediterráneas, que son capaces de regenerarse después de un incendio, ya que no proceden exactamente del grupo de especies mediterráneas, sino que son como unos relictos o unos supervivientes de finales de la era terciaria. Entonces, no tienen la adaptación al fuego. Cuando se queman, sus semillas, sus piñones no pueden germinar y sus troncos no pueden rebrotar, al contrario de lo que les ocurre a otras plantas mediterráneas como las encinas o los alcornoques.
Por situarnos, has comentado, profesor, si miro hacia el mar, veo el peñón de Gibraltar, hoy se veían los montes de Ceuta, pero casi tocándolos con la mano. Si miro hacia el norte, termino en Ronda y en el Caminito del Rey.
Sí.
Y si miro hacia el oeste, es que estoy a un paso de Cádiz y de los alcornocales. ¿Qué ha pasado con los alcornoques, los quejigos, los castaños, los pinos de Monterrey? ¿Se recuperarán?
Pues es posible su recuperación en función de la intensidad del fuego y de cómo estuviera su sotobosque. Todo depende de cómo se encontrara las distintas parcelas en el momento del incendio. Un bosque denso, pues a lo mejor arde un poco más o quizá un poco menos. En fin, todo va a depender casi al metro cuadrado de lo que había antes del fuego. Desde luego los quercus, lo que son las encinas, los alcornoques y los quejigos, se están adaptados al fuego y pueden rebrotar o desde el tronco o desde las raíces, pero los pinos, como son los pinos de Monterrey, que son unos cultivos forestales de una especie que no es de aquí, es una especie de América, esos pues seguramente tendrán algún problema de regeneración y de erosión porque se han plantado con abancalamientos y demás. En fin, y en Sierra Bermeja, pues que os voy a contar, en Sierra Bermeja, pues lo que había era prácticamente pinos y pinsapos, y el pino de Sierra Bermeja, que sí es un pino autóctono, está muy bien adaptado y se va a regenerar seguro.
Y la última, la pregunta del millón de dólares, profesor. ¿Cuándo podremos ver? Hoy he visto un monte, justo pegado aquí donde estoy, hoy he visto un monte ya con vegetación y me han dicho, esto es de un incendio de hace 2 años. ¿Cuándo se podrá ver verde hoy sobre estas cenizas?
Bueno, y no solamente de hace 2 años, hace unos poquitos meses en la propia Sierra Bermeja hubo también un incendio. Sierra Bermeja está sometida a incendios recurrentes, que quiere decir que cada cierto tiempo pues hay un incendio de mayor o menor intensidad. Las plantas están adaptadas, la vegetación, la flora está adaptada a esa recurrencia de los incendios. Cuando está, digamos, viva y funcionando, van acumulando recursos precisamente por si ocurre esta catástrofe. Entonces, bueno, eso es capaz de regenerarse. Esa es la noticia esperanzadora de que la vegetación de Sierra Bermeja se va a regenerar. Lo que pasa es que lo que no puede ocurrir es que los incendios cada vez vayan siendo cada menos tiempo. Ese es el problema. Hay que dejar un tiempo para que, digamos, las plantas vayan acumulando energía para poder afrontar un incendio y mucho más si es de tipo catastrófico.
Andrés Pérez de la Torre, profesor titular de Botánica de la Universidad de Málaga, gracias por la clase particular y por el chute de esperanza, profesor.
Muchas gracias y esperanza para todos.
Claro que sí, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Este incendio tiene para siempre un nombre propio. Carlos Martínez Aro, de 40 y tantos años, padre de 2 hijas, que perdió la vida el pasado jueves mientras luchaba por extinguir el fuego. Fue en la zona de Peñas Blancas, donde el viento complicó la situación. Un poco más arriba, a escasos 80 metros, también trabajaba para apagar ese foco terrible, Julián.
por encima, 80 metros, que es donde estaban cargando los helicópteros, donde cogían agua de la balsa, pues ahí estábamos nosotros. Estábamos viendo, la verdad que estábamos viendo el frente por debajo nuestra, que estaba muy avanzado, estaba muy desarrollado, con una gran columna de humo negro. Posteriormente nos enteramos que ahí estaban trabajando los compañeros, entre ellos el compañero fallecido, que estaban trabajando en esa zona.
Cuando llegó al parque de bomberos, sus compañeros no daban crédito. Nadie se lo podía creer. Julián nos cuenta que fue muy duro volver a Sierra Bermeja sabiendo lo que allí había pasado.
Es un poco traumática. Traumática porque piensas en la familia de ese compañero, piensas en tu propia familia, que podría haber sido tú. Te deja, que en un momento nos dejó sin palabras. Y luego pasan las horas y empiezas a reponerte y a decir, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando por apagar esta bestia.
Uno de los primeros en llegar a este incendio fue José. Cuando llegó la llamada ya se temió lo peor, porque hacía mucho viento, no era en absoluto favorable para su extinción. Una sospecha que se hizo realidad cuando estuvo a pocos metros de las llamas.
Estaba de guardia en Estepona. Y ya desde el RT de Algatocín, pues nos avisaron de que había dos focos, dos inicios, ahí por la parte de Jubriques en Aguacil. Y ya pues con la climatología que había, con ese viento que había en esa noche, pues te ponen lo peor. Y al cabo de, vamos, de pocos minutos, pues vimos ya un frente de llamas. Y ya, bueno, no, digo, esto no lo pata nadie.
¿A qué hora fue aquello? La llamada, cuando suena el timbre y dicen hay que salir pitando, aproximadamente.
Sobre 10 y algo.
¿Y en qué momento, cuánto tiempo pasa hasta que estáis literalmente a pie de fuego?
Pues mira, nos alertaron de tema de gente que lo habían cancelado, que habían fuego cancelada, un poquito la gente. No sabía exactamente dónde estaba, entonces estuvimos canceladas, ya se veía el frente del incendio por ahí arriba. Y nos dirigimos otra vez al parque y ya desde el parque ya nos vinimos a esta zona, vamos, a la abejera.
¿Y cuando llegas lo que te encuentras es?
Bueno, pues ya sí, ya el frente de llamas estaba ya en esta zona, enfrente. Y lo que decidimos que una dotación de bomberos se quedara aquí con un vehículo, para, sobre todo para esta vivienda, para protegerla. Y ya pues estuve yo con el oficial de la zona, y como yo esto me lo conozco como la palma de la mano, pues entonces estuvimos por la zona del Castor, por la zona Nicola, a ver por dónde se podía acceder, y ya al final pues nos dirigimos hacia la autopista.
En esa autopista, José y sus compañeros consiguieron evitar que las llamas detuvieran su avance y no llegaran a una gasolinera, imagínate. Jornadas de 12 o 14 horas sin descanso, enfrentándose a las llamas que llegaban a los 20 metros de altura.
Pues mira, nosotros nos metimos ahí por el Castor y había unas llamas de 8 o 10 metros. Vamos, que tuvimos que dar la vuelta. Dicen, vamos a dar la vuelta porque esto no, nos come.
¿Cuánto calor hace? Una cosa es lo que estudiáis y lo que os preparáis, y otra cosa es estar ahí debajo, pero hace un calor insoportable.
Bastante, yo creo que al final el calor es el que te hace de retroceder un poco, porque no lo aguantas.
¿Y te quema al respirar? Por mucho casco que lleves y mucha escafandra, ¿te quema al respirar?
Hombre, cuando estás metido en faena, te quema, te da un poquito de decir, a ver, si salgo de esta.
Y... ¿Cuántas horas estuviste desde esa llamada del área de la noche?
Pues
¿cuántas
horas del tiro? Toda la noche estuvimos ya sin parar hasta las 9 que dio el relevo.
¿Y cuándo, por tu experiencia, cuántos años llevas de bombero?
Pues desde 2008.
Llevas poco.
Sí, digo,
por tu experiencia, ¿cuándo dijisteis esa noche, Dios mío, esto va a ser increíble, va a ser mundial?
Bueno, yo cuando lo vi asomar y por...
¿Desde el primer momento?
Sí. Digo, además con la climatología, el viento que hacía. Yo conozco esta zona, eso es un bosque. Digo, esto no lo para nadie.
Después de todos esos días de auténtico infierno, José solo piensa en volver a ver Sierra Bermeja como antes. Es un atleta, se conoce cada camino. Sabe perfectamente cómo son las rutas y lo único que quiere es volver a correr y hacer deporte por cada uno de los rincones de esta sierra.
Bueno, me hace mucho... El ir, pues, me va a hacer enfrentarme a la montaña y en este estado, pues, la verdad que me va a costar. Pero tampoco puedo decir no vengo. La naturaleza no tiene culpa de que se haya producido esto y habrá que pedirle perdón, sinceramente.
Y echar una mano para intentar reforestar.
Cuanto antes se regenere, pues mucho mejor. Es una tristeza verlo así. Y como lo hemos visto antes, que esto era... un manto verde.
Han sido días de muchos nervios, de mucho miedo, de mucha desesperación, en los que gracias a los bomberos, al Infoca, a la UME, a la lluvia, que fue milagrosa, el fuego se ha podido controlar. Un incendio que se ha llevado la vida de uno de ellos, de Carlos. Los vecinos poco a poco recuperan la normalidad y vuelven a casa, pero... sin duda alguna, estoy seguro de que dentro de muy poco este lugar recuperará su vegetación y de nuevo, ojalá, se convertirá en un manto verde de una riqueza natural única en el mundo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo... que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estábamos pendientes de que el gobierno llegara a un acuerdo con los sindicatos sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Estaba cantado. Bueno, pues lo ha habido. Se ha cerrado hace poco menos de una hora. Desde el 1 de septiembre se subirá hasta los 965 euros, 15 euritos más que ahora, y así de forma progresiva para llegar a los 1.049 en 2023, que sería el 60% del salario medio en España. El acuerdo ha sido solo con los sindicatos porque tanto la COE como CEPYME han dicho que no lo suscriben. La prioridad para las patronales es garantizar puestos de trabajo y recuperar a los miles de trabajadores que están todavía en ERTE, algo más de 250.000, a los que hay que sumar los 200.000 autónomos con cese de actividad. A primera hora de la mañana saltaba la noticia de un acuerdo que no se ha producido hasta bien entrada la tarde. Hasta el último momento no se han logrado acercar posturas sobre un tema que ha mantenido divididos a los propios miembros del gobierno. A mí me da que en todo esto también hay bastante postureo, ¿eh? Bueno, las dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, eran cuestionadas esta misma tarde en Vigo.
Mi información más reciente es que no había ningún acuerdo al respecto, que están teniendo lugar distintas conversaciones y en los próximos días tendremos que tomar la decisión con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional en lo que queda de año.
Bueno, pues ya te la han tomado. Según los plazos previstos en la ley, la subida debería aprobarse en el último Consejo de Ministros de este mes, el martes 28. Las conversaciones sobre el salario mínimo transcurren en paralelo a las de la prórroga de los ERTE. Acaban el próximo 31. La idea es que sigan en vigor hasta, al menos, el 31 de enero del año que viene, para evitar que expiren en plenas fiestas navideñas. En el mes de julio se reincorporaron al mercado laboral 84.000 trabajadores, y en agosto esa cifra se redujo a los 50.000. A pesar de estar en plena temporada turística, estos datos reflejan que el ritmo está cayendo y es previsible que lo siga haciendo. ¿En qué quiere hacer hincapié el gobierno para seguir dando las ayudas? En la formación. Es clave para que esas 250.000 personas que todavía no han conseguido recuperar su empleo puedan hacerlo. Maribel regenta un hotel en Tenerife. Ella y sus 30 trabajadores llevan en ERTE desde el inicio de la pandemia.
Que me transmiten pues mucha preocupación. Llevamos 18 meses económicamente mal porque hay que atender pues todos los pagos, que son hipotecas, alquileres y el día a día. Entonces no es lo mismo estar en una situación laboral normal que estar dependiendo de un ERTE.
A pesar de la situación que viven Maribel y sus empleados, más del 93% de las personas que estuvieron protegidas por un ERTE ya han salido de él. Llegaron a estar amparadas por este mecanismo más de 3,5 millones de trabajadores. Este jueves 16 de septiembre tiene otras noticias que vamos a comentar. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pues mira, yo todavía con las botas llenas de pues, cenizas.
Estoy impresionada con tu voz y con el relato que nos has hecho tan espectacular y espeluznante.
Es que te puedo asegurar
de
lo que estás viviendo. Lo de la tos ya lo siento, pero es que tengo como el humo metido en la garganta y en los pulmones. Es impresionante, o sea, no puedes respirar. En fin, ya lamento, si me da la tos, pido disculpas previas, pero es lo que
faltaría más. Y ojalá tengas razón y se recupere todo pronto.
Sí,
ojalá.
España lidera el porcentaje de ninis de Europa solo por detrás de Italia, Pilar.
Claro, bueno, es una noticia tremenda, ¿no? Fíjate tú qué récord, ¿no? Lidera a los países de los 23 que componen la OCDE. En España el año pasado 22% de los niños, de los jóvenes, ni trabajaban ni estudiaban. Somos los segundos peores de Europa por detrás de Italia. Se trata de un informe de la OCDE que dice que muchos, además muchos de los profesores que están en el sistema español se van a jubilar y que tampoco hay reemplazos. Si te cuento el ranking, se te ponen los pelos de punta, ¿no? De gente con entre 18 y 25 años que ni estudia ni trabaja. Colombia primero, Italia después, seguido de México y cuarto España. Y con la noticia de hoy del salario mínimo interprofesional, que en teoría es un salario para ingresar en el mercado laboral, subiendo a esta velocidad, yo no sé en lo que están pensando, ¿no? No, realmente no sé en lo que está pensando el gobierno.
Más cosas. El mercado laboral se recupera, ojalá. El ministro Escrivá ha adelantado que acabaremos septiembre con muy buenas cifras en el número de ocupados.
Sí, ha adelantado que en septiembre se van a crear 50.000 nuevos puestos de trabajo y que volveremos a niveles de empleo de prepandemia. Ha dicho que habrá unos 80.000 aproximadamente altas en la Seguridad Social, que es una muy buena noticia. Dice que aún hay 250.000 trabajadores en ERTE, otros 200.000 autónomos que quieren trabajar y que no pueden. Y ha dicho que él ahora está más preocupado, en vez de sacar a esta gente que sigue en los ERTEs, en formarles. Y digo yo, ¿y qué han hecho durante los últimos 17 meses?
Claro.
Porque esto estaba en la letra de la ley. Había que formar a la gente en caso de que se viera que su empleabilidad era complicada, ¿no? Pues nada, nos enteramos ahora cuando estamos negociando otra prórroga que espero dure hasta el 31 de enero.
Y en clave empresarial, pedazo operación de esas que recordaremos para la historia de la economía. El Consejo de Naturgy estudia la OPA de IFM. ¿Cuándo se sabrá si esto va para adelante, la oferta de los australianos?
Bueno, pues mira, la noticia es que el Consejo está deliberando ahora mismo. Siguen deliberando, por lo tanto, lo normal es que no sepamos nada de esa decisión o posición hasta mañana, ¿no? Y que nos lo cuenten a través de un informe. El consenso del mercado sí que cree, Ángel, que el precio de la oferta está por debajo del valor real de la compañía. No piensan que los australianos puedan conseguir comprar entre ese 17 y 22% del capital de las acciones por las que lanzaron la OPA. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque la posición del Consejo de Administración de la empresa que quiere ser OPA en una parte, en un porcentaje, pues es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos cuentan, cómo lo ven ellos.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Sí. Vamos a por nuestro experto.
Venga.
Hoy ha entrado en vigor el plan de choque aprobado el martes por el gobierno para intentar abaratar la factura de la luz y, bueno, ya de paso la del gas. De esas 8 medidas, solo una tiene efectos inmediatos, la rebaja del impuesto especial sobre electricidad del 5,11 al 0,5. Otras, el IVA del 21 al 10 o la suspensión del impuesto a la generación de las eléctricas, ya estaban en vigor. La más controvertida, la que recorta los beneficios de las eléctricas, exagerados, según dijo Pedro Sánchez, aún tardará algo más en surtir efecto si es que no llega a dirimirse en los tribunales, que esa es otra, Pilar.
Pues sí, además es que tenemos que recordar en este punto, Ángel, que España vuelve a registrar hoy junto con Portugal los precios de la electricidad más caros de los mercados mayoristas, ¿no? Hoy nos hemos plantado casi en los 200 euros, que es lo que se está pagando en estos momentos el megavatio hora. Mañana va a haber una ligera bajada, aunque a esta hora, entre las 9 y las 10 de la noche, habrá un pico de 188 euros, pero bueno, recordar que la bajada de mañana a 166 euros era el récord histórico de hace 3 semanas y media, vamos.
Sí, sí, es el tercer precio más alto.
Efectivamente.
Pachi Calleja es director de regulación de Iberdrola España. Pachi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Los cambios que hemos conocido en ese recibo, ¿van a solucionar el tema? La pregunta es muy fácil, a ver cómo la resume la respuesta, Apache.
Bueno, yo creo que no van a solucionarlos, pues simplemente porque no se ha ido al problema. Es decir, los problemas en España estaban perfectamente identificados, ¿no? Tenemos una de las tarifas con más impuestos de toda Europa, la tercera, ¿vale? Después de Dinamarca y Alemania. Para que os hagáis una idea, que a mí siempre me gusta pues dar referencias, fijaros, en España de la tarifa el 51% aproximadamente son impuestos, ¿vale? Nosotros, como Iberdrola, también distribuimos en el Reino Unido. Pues allí son el 25%, son la mitad. Y también distribuimos en Estados Unidos. Pues allí son el 7%. Entonces tenemos un problema de impuestos. Y luego tenemos un problema con la tarifa regulada, que es único en Europa. Es decir, ¿han subido los precios en toda Europa? Sí, los precios de los mercados mayoristas. Aquí hay que diferenciar entre lo que es el mercado mayorista y lo que es el mercado minorista. A nivel de clientes, las empresas tenemos contratos fijos con la industria, con 7 millones de clientes en el caso de Iberdrola, que no les han subido los precios, y esto lo dijo la ministra en el Parlamento, es decir, es un problema de la tarifa regulada del gobierno que ha llevado a los clientes residenciales a sufrir los vaivenes de los mercados mayoristas diarios. Portugal está con el mismo precio que España porque el mercado es el mismo. Sin embargo, allí no hay esta controversia con la tarifa de la luz, tampoco en Italia y tampoco en Francia. ¿Por qué? porque los clientes domésticos que están en tarifa regulada, al igual que en España, los que están en la tarifa libre de mercado, tienen precios fijos. Por lo tanto, esto ha sido un parche, la tarifa regulada sigue indexada al mercado y lo que se ha hecho pues es tomar medidas de intervención directamente con las empresas que se van a generar importantes problemas desde mi punto de vista.
Mm-hmm. Pache, pero entonces es que es inexplicable. Buenas noches. O sea, si aquí el problema es la tarifa regulada, la PVPC esta famosa a la que se le está trasladando la volatilidad diaria de los mercados mayoristas, de esas subastas cada día del precio de la luz, y está identificado el problema, ¿por qué no se ha atajado el problema en vez de poner patas arriba al sector?
Pues es difícil de explicar, porque no había que inventar mucho. Quizás mirando cómo está Italia, Francia, Alemania o Portugal, podríamos haber encontrado la solución. Es hacer un contrato para tarifa regulada exactamente igual que el que tiene todo el mercado libre. Es decir, precio fijo y salirse de los vaivenes. Vosotros fijaros una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Estamos hablando del precio 150, 200 del megavatio hora. Bueno, ¿qué es un megavatio hora? Bueno, pues una familia en España compra aproximadamente 2 al año. Es decir, es una subida importante, pero compra 2 de esos al año. Por lo tanto, este año llevamos un precio medio como de 100 euros, aunque ahora esté mucho más alto, el principio del año ha estado más bajo. Es verdad que es muy alto, el precio histórico ha sido del entorno de 50, ¿de acuerdo? Pues lo que han subido los precios del megavatio son 50 euros, y una familia consume 2, pues menos de 100 euros al año, menos de 10 euros al mes por familia, ¿no?
Pachi, a lo mejor la pregunta la formulo de manera muy bestia, pero tú me entiendes. ¿Las eléctricas os estáis forrando con esta subida? ¿Los beneficios son exagerados?
Mira, no se puede hacer las dos cosas. Es decir, por un lado, la ministra dijo en el Parlamento que las empresas y la gente que está en el mercado libre tiene precio fijo. Por lo tanto, las empresas o vendemos a precio fijo o vendemos a precio de mercado, que es lo que se ha disparado. Las dos cosas es imposible porque solo se produce un kilovatio hora en un momento dado. Nosotros no nos estamos forrando porque todos nuestros clientes que están en mercado libre están tranquilos porque tienen precio fijo. Te voy a poner un caso que a mí me parece significativo. Si las empresas estuviesen forrando, que es que eso es lo que se ha dicho.
Sí, sí.
Y se ha intentado incentivar o de alguna forma internalizar a la sociedad. En Iberdrola tenemos 600.000 accionistas que son familias. Bueno, la acción de Iberdrola ha bajado un 20% este año. ¿Cómo se explica que con beneficios extraordinarios y aprovechándose de una situación de subida de precios,
exagerados, el valor de la acción... Beneficios baja, exagerados.
Por eso, el valor de la acción baje un 20%. Cuando vemos, por ejemplo, Gazprom, que es quien la empresa de gas rusa, pues en este mismo periodo ha subido un 60%. Endesa le pasa algo parecido, es decir, las empresas que tienen más renovables estamos siendo las más afectadas por esta subida de precios y para nada está habiendo ningún beneficio extraordinario porque nosotros vendemos a precio fijo y si no, el problema sería mucho mayor. Es la tarifa del gobierno la que ha subido de alguna forma al indexarla al mercado, único país en Europa.
Bueno, el gobierno dice que va a rebajar la factura de la luz, que es su objetivo, esa promesa que hizo el presidente del gobierno. Con estas medidas, uno, se va a reducir esa tarifa de la luz, tal y como dijo el presidente del gobierno, y dos, ¿hay efectos negativos en el resto que no tenemos esa tarifa eléctrica, que tenemos un precio fijo?
Bueno, yo creo que indudablemente. Mira, voy a intentar explicar lo que han hecho. Vosotros imaginaros que invertís en una renovable, ¿vale? Entonces yo tengo que financiarla y me encuentro un cliente industrial que me compra esa producción pues a 50 euros. Bueno, la medida que toma el gobierno es, oye, independientemente del precio que tú vendas, voy a simular que estás vendiendo en el mercado mayorista. Es decir, que estás teniendo 200 de ingreso o 150. Más o menos ha colocado un impuesto a todas las eléctricas de 70 euros megavatio hora. ¿Qué haríais vosotros si tenéis un contrato con una industria con una renovable vendido a 50 y por cada venta de 50 que haga tengo que pagar 70 al gobierno? Pues lógicamente esos contratos no van a ser viables. Entonces, nosotros si tenemos que pagar esas cantidades, lo que nos están diciendo es vended al spot, a ese precio de 150, a ese 200, para que tengáis esos ingresos y nos podáis pagar. Si se hace eso, de forma generalizada, el otro 90%, que no era la tarifa regulada, es decir, el 90% que tiene precio fijo, se irá quedando sin precio fijo porque las empresas tienen que ir a vender al spot para poder recaudar esos sobreingresos y poder pagar al gobierno. Es decir, en definitiva, el problema de la volatilidad y la omisión del precio fijo se está trasladando al 90% del consumo de la energía española y a la mayoría de los clientes españoles que tenían precio fijo.
Y una última cuestión, Pachi. ¿El despliegue de las renovables se puede ver afectado por estos cambios regulatorios o, dicho de otro modo, se pueden cumplir los objetivos de descarbonización previstos?
Bueno, a mí me parece que esta medida ha cambiado radicalmente el panorama. Ayer, bueno, además de las caídas en bolsa, lo que decían los analistas es que se había llegado a un nivel de riesgo de inversión en España desconocido, porque se ponían impuestos sobre ingresos teóricos y no reales. Eso yo creo que puede dificultar mucho la firma de un nuevo PPA. De hecho, las conversaciones de nuevos PPAs y de nuevas financiaciones para esos proyectos de renovables en estos momentos se han parado. Es decir, lo que estamos viendo es que un generador en la misma situación que un español en Italia, en Francia, en Portugal y en el Reino Unido no están teniendo ningún tipo de intervención y en España sí. Los inversores miran mucho por la seguridad. Estamos hablando de que hacemos inversiones a 20, 30 años, 40 años. Por lo tanto, bueno, pues este vaivén, si los demás países de nuestro entorno no tienen esta problemática o este nuevo impuesto de 70 euros, y en España sí, pues es difícil convencer de que vengan.
Pachi Calleja, director de regulación de Iberdrola. Gracias por la asesoría. Buenas noches.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Hablamos con Gabriel Ayala, CEO y fundador de Suscrip. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos tus oyentes.
Oye, ¿qué es Suscrip?
En Suscrip somos una aplicación móvil para compartir lo que sea con quien sea y te permitimos pues gestionar muy fácil todos los servicios que compartes, como por ejemplo Iberdrola. Justo estaba escuchando lo que comentabas ahí sobre el precio de la electricidad. Pues con Suscrip tú puedes conectar tu banco y puedes compartir de manera automática con tus compis de piso el coste de la luz y así no tienes que volver a mirar cuánto te ha costado cada mes en esa factura. Sí. Y no solo eso, también en Suscrip puedes incluir tu alquiler o la compra que has hecho para esta semana en el piso con tus compis de piso, y gestionarlo todo de una forma automatizada en un grupo y ahorrarte muchísimas conversaciones que pueden ser incómodas en algunos casos.
Curioso.
Sí. Gabriel, ¿esta aplicación permite, por ejemplo, compartir gastos con gente que no se conoce?
Sí, además de lo que he comentado, puedes compartir también suscripciones digitales, como cualquiera que se te pueda venir a la mente, Disney, HBO... Y nosotros lo que hacemos es ponerte en contacto con otras personas que también quieren esa suscripción y tú te unes a los grupos y de esa manera puedes ahorrar hasta un 80% de lo que estás pagando por ellas.
Oye, ¿cómo cuando nace Suscrip, qué es lo que os lleva a decir, oye, ¿por qué no inventamos esto?
Sí, llevamos 2 años en esta aventura y esto inició porque, bueno, yo me escucharás en el acento, soy venezolano y recién llegado a España con mi hermano. Pues teníamos poco dinero en la mano y teníamos que compartir todo lo que teníamos, la cena, el piso, y bueno, así transcurrió nuestra vida universitaria. Y al empezar mi vida laboral, estuve en BBVA durante casi 6 años y bueno, mucho conocimiento desde la industria financiera. Y esta experiencia de haber vivido el problema como de primera mano y además conocimiento de la industria fue como se nos ocurrió la idea, para que todo el mundo pudiera también compartir lo que sea con quien sea, como mi hermano y yo solíamos hacer cuando estábamos estudiando.
fíjate. Bueno.
Oye, un pequeño paréntesis, Pilar, es que me ha tocado la fibra. ¿De qué zona de Venezuela eres, Gabriel?
De Caracas.
De Caracas, bueno, directamente la capital. Joder, es que hace... Yo las veces que he estado en esa frontera de San Antonio con Cúcuta, en el puente Simón Bolívar o en Tienditas, pues, no se me va a olvidar en la vida esos viajes, Gabriel. Bueno, sigue, Pilar, perdona.
Bueno, no, y que además que los venezolanos, qué ingenio tienen, ¿no? Fíjate, ha dicho que ha estado currando en el BBVA, pero antes estudiaste, creo, Ingeniería Mecánica en la Universidad de Navarra, ¿no?
Eso es.
¿Y esto qué tiene que ver con lo que estáis haciendo ahora?
Esa es una muy buena pregunta. Directamente podría parecer que no está relacionado, pero pienso que haber estudiado ingeniería sí que te da como capacidades para luego transformarte en el mundo técnico y aplicar esos conocimientos que son como principios en cualquier cosa. Pero sin duda también la parte del BBVA me formó mucho en la industria.
Oye, ¿qué os diferencia de otras aplicaciones de pago? ¿Quién es vuestra competencia y cuál es vuestra ventaja competitiva?
Sí. Bueno, aplicaciones para pagar o para compartir hay varias, pero en la nuestra es la única que tú puedes compartir los gastos variables y conectarte con tu banco. Eso que acabo de comentar de Iberdrola, por ejemplo, es una cosa que solamente podemos hacer en Subscript, no lo puede hacer ninguna otra aplicación. Tú en Subscript puedes añadir un cargo variable y olvidarte para siempre. No tienes que volver a revisar cuánto te ha cobrado. Y otras aplicaciones, como por ejemplo, puedes decir, vale, pero yo hago eso utilizando Bizum. Bueno, es cierto, pero es que tú para poder utilizar Bizum tienes que poder meterte en la factura, ver cuánto es, luego tienes que dividirlo, hablar con cada quien para que te paguen o solicitar el pago, y eso lo tienes que hacer todos los meses. En Subscript tú solamente lo haces una única vez y te olvidas para siempre. Y bueno, además de eso permitimos que pagues a través de la app de una manera automática y hay otros competidores que no te permiten hacer eso.
Oye, ¿y quién se carga de la seguridad? Porque la seguridad es una de las cuestiones que más preocupan este tipo de apps,
y la
¿no?
privacidad, claro.
Y la privacidad, claro. Bueno, y la entidad financiera a través de la que hacéis las transacciones, ¿o no?
Sí, es correcto y es una buena pregunta también, y también nos la hacen. En Subscript cumplimos con PSD2, que es una regulación para poder conectarnos con los bancos, que salió en la Unión Europea. También cumplimos con todas las regulaciones de pagos como PCI, que son los estándares de calidad que hay que tener para poder procesar pagos. Pero no solo eso, nosotros hemos ido un poco más allá, porque durante el 2020 estuvimos haciendo un piloto con Bankia y a raíz de esa colaboración encriptamos toda la información, tanto de entrada como de salida de nuestra plataforma, e incluso el Departamento de Ciberseguridad de Bankia nos ha dado su visto bueno a cómo teníamos hecho la seguridad.
Qué chulo. Una última cuestión casi por mi parte. ¿Dónde está el negocio? Quiero decir, ¿dónde facturáis, dónde ganáis dinero vosotros en toda esta operación?
Sí, de momento en Subscript no estamos cobrando comisiones porque lo que estamos ahora mismo es metiéndonos en el mercado y pues entendiendo qué es lo que más valora a la gente y así poder desarrollar nuestro modelo de negocio con el paso del tiempo. De momento no estamos cobrando en la parte que he comentado de conectarte con los bancos. En la parte de las suscripciones digitales, sí. Allí cobramos una comisión que es casi un euro cuando compartes suscripciones digitales con desconocidos porque estamos produciendo un ahorro directo en tu bolsillo. Tú, en vez de pagar 10, estás pagando ahora solo 3. Y bueno, pues la plataforma se queda con un euro.
Uh-huh. Oye, me quedan un par de minutos, Pilar. O sea,
nada, 10 segundos.
Tenemos tiempo.
Quien nos esté escuchando, Gabriel, ¿cómo puede darse de alta? ¿Qué tiene que hacer para suscribirse?
Nuestra aplicación está disponible en Google Play y en la tienda de Apple de aplicaciones. Y puedes buscar el nombre de Subscript y descargar la aplicación. Es muy fácil registrarse y también es muy fácil crear un grupo de tu piso y empezar a compartir el alquiler, conectar allí el gasto de la electricidad. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando a conectar Iberdrola y así pues poder, con lo que está pasando con la electricidad, que yo también lo vivo en primera persona, tener que compartir el gasto es un dolor de cabeza. Y así lo puedes automatizar.
Oye, claro, esta pregunta es casi personal. ¿Es fácil? Lo digo por conocida mi inutilidad para todo lo que tenga que ver con esto.
Sí, en la aplicación te llevamos paso a paso y te explicamos muy bien qué tienes que ir haciendo para poder primero conectarte con el banco y luego el servicio que tú quieras elegir, porque puedes tener bueno cualquiera de las empresas que hay, Endesa, Iberdrola, y la selección es muy fácil de los movimientos que tienes y a partir de ahí tú te olvidas, es que no tienes que volver a hacerlo.
Oye, entonces, bueno. Gabriel, ¿y solo sirve para España o lo puedes hacer con gente de otros países?
Estamos ahora mismo en 6 países de la Unión Europea.
¿En 6?
Sí. Bueno, por temas de la regulación de procesar pagos, no estamos en todos los países a la vez, pero sí, de momento estamos en 6 y puedes compartir con cualquier persona que esté en esos 6 países.
Qué bueno. Oye, Gabriel, ¿los venezolanos también utilizáis el verbo resolver cuando solucionéis problemas o salís para adelante, como hacen los cubanos? ¿Resolvemos para hacer? ¿Hacéis lo mismo? Porque tú lo has hecho de cine.
Bueno, gracias. No ha sido tampoco tan fácil como puede parecer en unos breves minutos. Y además hemos tenido un equipo increíble que está con nosotros. Y además del equipo, también tengo que comentar que hemos participado en varios programas de aceleración que nos han ayudado a llegar hasta donde estamos, incluido, por ejemplo, el de Telefónica y WiraX, que son increíbles. Si algún otro emprendedor nos está escuchando, de verdad que animo a que apliquéis y que el acceso a contactos, mentores y qué tienes que hacer para sacar tu propio proyecto adelante.
Qué bueno.
Es algo que se valora muchísimo.
Gabriel Ayala, CEO y fundador de Subscript. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Chao.
Emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica, innovación abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mañana más, Pilar, ya verás cuando Nadia Calviño se entere de que hay acuerdo del SMI, que esta tarde no lo sabía, no le habían dicho nada.
Espero que se lo hayan dicho. Mira, estoy revisando, Cepi me alertaba de 130.000 puestos de trabajo que se pueden perder. En fin, siempre nos quedarán emprendedores como Gabriel, ¿no? Que te hacen un chute de estos de optimismo. Gracias.
Mañana más. Adiós. Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.